Continuamos en Noticias Generación News. Bueno, y protestantes en Baltimore derrumbaron una estatua de Cristóbal Colón. Ahí ustedes están viendo las imágenes, donde ellos en Baltimore lanzaron, en el Inner Harbor, lanzaron esta estatua de Cristóbal Colón al piso como manera de protesta, de las últimas protestas que se han dado con todo el tema del racismo y con todo el tema de los Black Lives Matter. Y esto nos hace también recordar declaraciones recientes que hizo el presidente Donald Trump sobre este tipo de protestas y también sobre la quema de banderas en Estados Unidos por parte de estas personas. Of George Washington.
Two days ago, leftist radicals in Portland, Oregon, ripped down a statue of George Washington and wrapped it in an American flag and set the American flag on fire. Democrat.
Dice que fueron todos los demócratas los que quemaron la bandera de Estados Unidos.
You know, we ought to do something, Mr. Senators. We have two great senators. We ought to come up with legislation that if you burn the American flag, you go to jail for 1 year.
Y señala a los senadores presentes y le dice, vamos a presentar legislación para que cualquiera que queme la bandera americana tendrá que ir a la cárcel por 1 año.
Jim and James.
¿Tú no recuerdas, Ray, de la guerra de Vietnam, donde fue cuando comenzó a quemarse a diestra y siniestra la bandera americana y las cortes dijeron que era una expresión obviada por la enmienda número 1 de la Constitución? Y no prosperó, pero políticamente prospera el argumento.
Claro, la pregunta es que esto se considera libertad de expresión, ¿solamente aquí o en cualquier parte del mundo?
No. Espérate. La libertad de expresión la condicionan los usos y costumbres, además de las leyes de cada uno de los países. Así que libertad de expresión es diferente en cada país.
Lo que te pregunto es si esto que uno ve aquí en Estados Unidos de la quema de la bandera es algo que en otros países se da.
No, esto se da en otros países, pero no tan comúnmente como Estados Unidos. Okay. Quemar, por ejemplo, en Venezuela, la bandera venezolana es una injuria y no se le ocurre a la inmensa mayoría de los venezolanos quemar la bandera. Pero Ray, el concepto este de la libre expresión es un concepto que cambia. Yo me acuerdo cuando yo vivía con un muchacho en Santo Domingo, que un día vino uno de los amigos de papi, dominicano, con el último chiste que había sobre la República Dominicana. Y decía que tenía un amigo al cual tenían que hacerle una operación en la boca, pero era peligrosísima. Y papi le dije, pero vamos a hacer peligroso una operación en la boca. Ah, pero que usted no se acuerda, don Carlos. ¿Cómo que yo me acuerdo? Que aquí no se puede abrir la boca.
Sí, sí. Si abre la boca, olvídate. Bueno, pues banderas se pueden quemar, por lo menos que sí. Y de hecho, dice en otra noticia también que tiene que ver con esto y con la libertad y con la Constitución y todo esto. La Corte Suprema en el día de hoy dijo que los estados pueden castigar a los miembros del colegio electoral que rompan la promesa de votar por el ganador del voto popular de un estado en las elecciones presidenciales. El caso se produce cuando la temporada de elecciones se está calentando, colocando al colegio electoral una vez más al frente y al centro en una atmósfera política cada vez más polarizada, dice la noticia. En el 2016, 10 de los 538 electores presidenciales se volvieron corruptos intentando votar por alguien que no fuera su candidato prometido. En total, 32 estados y los distritos de Colombia tienen leyes destinadas a desalentar a los electores infieles, pero hasta el 2016 ningún estado había castigado o eliminado a un electo por su voto. Hoy, Consideramos si un estado también puede penalizar a un electo por romper su promesa y votar por alguien que no sea el candidato presidencial que ganó el voto popular de su estado. Sostenemos que un estado puede hacerlo. Todo fue unánime. Fue unánime, Carlos, fue unánime. O sea, todos los todos los jueces votaron en eso. Déjeme Carlos, explica un poco, ¿verdad? Para los amigos que no entienden bien la noticia, ¿qué es lo que es la promesa electoral?
Bueno, lo que pasa es lo siguiente. En Estados Unidos no se vota directamente por el presidente y el vicepresidente. Se vota por lo que se llaman electores, que los representan en la papeleta. Y cuando entonces todos estos electores se reúnen, ellos se supone que voten por el presidente, el cual ellos representaban, presidente y vicepresidente.
Carlos, para un momento ahí, para un momento ahí para decir, ¿verdad? Porque y hago la pregunta a manera de explicación. Cuando yo voy a votar en una elección general, yo veo en la papeleta la foto de Trump y la foto de Biden. ¿Cómo es que yo estoy votando? ¿Cómo es que yo estoy votando por otra gente que no son ellos?
Porque eso lo establece la Constitución de Estados Unidos, de que no se vota directamente por el presidente. Se vota por lo que se llama un elector. Y este elector, a su vez, es el que vota. En otras palabras, cuando el presidente viene, vamos a decir que va a Florida y se va a votar en Florida por Biden o por Trump, cada uno de ellos ya ha preseleccionado los que lo van a representar en la en el voto de la papeleta en sí. Y entonces esa lista de personas es la que sale electa si gana Trump o si gana Biden. Y esa lista, el problema es el siguiente. 32 estados tienen leyes que obligan a esas personas seleccionadas por los candidatos para que los representen y voten por ellos si ellos sacan la mayoría de los votos. 32 estados tienen leyes que los obligan a votar por ellos.
Ok.
Pero quedan 18 que no tienen esas leyes. Okay, y a eso fue, a esos 18 fue que se refirió la Corte Suprema. Esos 18 tienen que legislar o de alguna manera establecer de que hay que votar por aquel que recibió la mayoría de votos.
Okay.
En el estado. ¿Qué es lo que pasa? En las últimas elecciones hubo varios de esos electores que no querían votar por la persona que sacó la mayoría de los votos en su estado.
Claro.
Y eso finalmente se resolvió. Pero Ray, Trump ganó por tres votos electorales. Con tres nada más que hubieran cambiado, hubiera habido un empate.
Claro, pero la Corte Suprema dice que hay que respetar el voto de la gente. Y que si la gente...
Correcto.
Claro, sí.
Pero
sí.
Eso no estaba establecido en las elecciones pasadas.
Pero yo pienso que hasta se sobreentiende. Y fue fácil, me imagino, para los jueces tomar esa decisión porque... Cuando uno va a una papeleta, uno no ve la foto del votante escogido, uno ve la foto del candidato presidencial. Y la persona...
No. Lo que tú dices es completamente razonable, lo que determinó la Corte Suprema también. Pero ahora tú tienes que ir a ver cómo es que surge este problema. Claro. Tú sabes que originalmente, Ray, se votaba por candidatos a presidente nada más, no se votaba por el vicepresidente.
Y el vicepresidente lo escogía y ya.
No. El vicepresidente era el que se sacaba el segundo número de votos
Okay.
electorales.
Okay.
Eso lo tuvieron que cambiar.
Sí.
Por ejemplo, el que sacó el segundo número de votos electorales con Washington fue el Adams, que después fue presidente. Pero lo interesante es que el que sacó el tercer número de votos era Jefferson. Y entonces, Jefferson de Virginia, el presidente de Virginia, pero Adams de Massachusetts, el estado que siempre estaba pespunteado con Massachusetts, tenía la vicepresidencia. Así que la plaza más próxima plaza más importante, el presidente Washington se la dio ¿a quién? A Jefferson, que fuera su secretario de Estado. Y de esa manera balanceó un poco el que a Adams saliera electo, porque estaban divididos, en realidad ya se habían comenzado a formar los partidos. Y ya estaba comenzando, bajo Washington, por supuesto, como era la figura tan, tan importante, pues eso no fue tan obvio, pero en la próxima elección, entre Adams y que la ganó Adams, esa próxima elección, después de los primeros 8 años de Washington, fue muy, muy reñida y ya había un cambio en la Constitución. De manera que el vicepresidente entraba en la misma papeleta que el presidente.
Sí, bueno, vamos a
Te
ver.
voy un poquito más allá.
Ajá.
Te voy un poquito más allá. Por ejemplo, si había un empate, se iba a la Cámara de Representantes, a los delegados. Pero, ¿quién reconocía a los delegados? En aquella época, cada delegación tenía que ser reconocida por el secretario de Estado. Y si el secretario de Estado anterior no reconocía esa delegación, pues no, pues entonces había problemas. Y hubo problemas que después en otra ocasión te los voy a contar porque fue fascinante, ¿sabes? Pero vamos a seguir con las noticias de ahora, porque verdaderamente el problema que tiene el presidente es sumamente serio. Se le está yendo la gente que votó con él.
Bueno, pero él está lo más complacido. Mientras tanto, la estrategia de Biden es esconderse, no aparecer,
Oye,
no aparecer.
a mal tiempo, buena cara, ¿sabes?
Sí, no aparecer. Bueno, comentamos un momentito ahí, reporta un medio local que el activista de la comunidad LGBTQ en Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, fue arrestado por violencia doméstica, según reporta Guapa Televisión. Además, en otros números, volviendo al punto de Trump, en Florida las encuestas ponen a Trump y Biden empate 46 a 46. Esto fue la encuesta, los resultados que salieron el 4 de julio. Es lo que muestra en Florida. Vamos a ver esa misma encuesta, a ver quiénes en Florida, otras encuestas que hayan salido también para esa época. Bueno, la última fue 46 a 46. La anterior, Biden de CNN, CNBC, Biden 50 y Trump 45. Fox News, la del día 23 de junio, Biden 49, Trump 40. New York Times, Biden para el día junio 8, Biden 47, Trump 41. Esta es la encuesta en Florida donde Trump ha aumentado un poco más. ¿A qué tú crees que se puede deber eso?
Mira, las estructuras en políticas del Estado son las que verdaderamente sacan la gente a votar. Y los issues locales son importantes.
Okay.
Pero el issue, si tú te vas a una encuesta nacional, te encuentras en Gallup, dice que el 38% de la gente aprueba lo que a Trump.
57 lo desaprueba.
Y correcto. Y hace solamente en mayo, a principios de mayo, hace un poquito más de un mes, el 49% lo aprobaba. El hombre bajó nacionalmente 11% en un mes. Eso asusta, ¿sabes?
Okay.
En esta misma encuesta, los independientes, Trump tiene el 33% y los independientes. En las elecciones, ¿sabes cuánto tenía?
¿Cuánto?
39.
Ha bajado con los independientes.
En las elecciones, Trump sacó el 53% de los votos de los hombres. En esta encuesta, tiene el 46%. La gente blanca en la encuesta, en las elecciones, votó el 57% por Trump. El apoyo que tiene ahora es el 48%. La gente que no tiene blanco, que no tienen grado universitario, el 66, dos terceras partes de todos ellos votaron por Trump en las elecciones. ¿Sabe cuánto están? Dicen que todavía lo apoyan.
¿Cuánto?
57. 57. Perdió 9.
Tiene que hacer algo
Entre
porque
los.
hasta ahora se ha mantenido en el mismo 41%, 40% que siempre hablamos.
Ray, el problema que él tiene es que él lo que está haciendo es asegurando esos votos, pero no está de manera alguna buscando los votos que no están seguros.
Él está
No entiendo por qué.
asegurando su base, no los independientes.
Me imagino que ahora vamos a ver qué se puede hacer, Ray. Un mes antes de las elecciones, otro chequecito, pero no de 1.200.
Tiene
¿No
que
te
ser un
acuerdas que el
billete.
chequecito vino con la firma de él?
Sí, un billete, un billete. A mí me llegó el chequecito primero y como un mes después llegó la carta con la firmita.
Ah, sí.
Sí, llegó la carta que a ti te había llegado, a mí me llegó después.
Después, pues mira qué cosa.
Sí.
Pero aquí lo importante que tú tienes, Day, es, hay varias cosas que ahí tú tienes uno de los aspectos. Ahora, otro de los problemas que él tiene es, si sigue desarrollándose el COVID, invariablemente le van a echar la culpa a él.
Así es, así es. Bueno.
Esa es la verdad.
Así es. Vamos a ver, Carlos, ya llegamos a la parte final del análisis. Gracias, como siempre, por el análisis aquí en Noticias Generación News. Excelente.
Y como siempre, un placer hablar contigo.
Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón con nosotros analizando las noticias más importantes en vivo aquí en Noticias Generación News.